COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al último día del mes de enero, 31 de enero, San Juan Bosco. Un abrazo bien fuerte a toda la familia y comunidad salesiana en Extremadura, que hoy celebran el día de su fundador y patrón, Don Bosco. Fiesta en los centros escolares de los salesianos en toda nuestra comunidad autónoma. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, como siempre, en este martes en la FM, Onda Media, cope.es y a través de nuestra app de COPE, también en redes sociales, @COPEExtremadura en Twitter y por supuesto facebook.com/COPEExtremadura. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia da la razón a un colectivo de padres que recurrió la reducción de horas de la asignatura de religión en Extremadura. Fabián Vázquez.
La Asociación de Padres de la Escuela Pública por una Educación Integral, APADEX, presentó un recurso contra el currículo educativo del gobierno extremeño que reduce de 2 a 1 hora semanal la asignatura de religión en la ESO y en primero de bachillerato en favor de valores éticos y la suprime en segundo de bachillerato. También señalan que el decreto educativo obliga a elegir ambas asignaturas, tanto valores éticos como religión. La Junta ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo.
La Junta anuncia también la inversión de 22,5 millones de euros en incentivos agroindustriales.
Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, donde además la portavoz de la Junta, Gil Rosiña, valora positivamente que Extremadura haya liquidado la deuda con proveedores con el pago de 53,5 millones de euros en facturas pendientes.
Jerónima Sayagués ya ha dejado oficialmente de ser subdelegada del Gobierno en Cáceres.
Se ha anunciado desde hace días, pero que hoy se ha hecho oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Pues a las 3:10 ampliamos toda la información regional y te contamos en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, donde está Sergio Blesa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Sergio. ¿Algún incidente relevante esta mañana en la región?
Bueno, en principio acaba de producirse un accidente deportivo. Alguien se ha caído de un caballo en la localidad de Abertura y hemos enviado al helicóptero medicalizado. La gravedad exacta no puedo decir.
¿Sabemos si es un chico, una chica, un...?
Es un varón, una persona de mediana edad, vamos, no es...
Que se ha caído de un caballo.
Sí, entonces enviamos el helicóptero medicalizado y todavía no sabemos cómo está la persona.
Ha ido el helicóptero a por el herido. Bueno, sí. Pues estaremos pendientes del parte del 112 para ver el alcance de las heridas de este hombre que se ha caído de un caballo en Abertura. ¿Algún incidente más, Sergio?
No, en principio más o menos tranquilo.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre al 112.
Muy bien, un saludo.
Un saludo. Esta semana tendremos lluvias durante toda la semana que, si no se ha equivocado nuestra meteoróloga Mar Gómez, puede que se prolonguen durante la primera quincena completa de febrero. Mar Gómez.
Para mañana esperamos más presencia de nubes en nuestra región. Además, según vaya pasando el día, pueden aparecer de nuevo las lluvias por el oeste de Extremadura. Y desde entonces hasta el domingo las previsiones nos apuntan que una sucesión de frentes va a afectar a Extremadura. Y esto se traduce en que las precipitaciones llegarán, barrerán la comunidad, se retirarán en la mayor parte de la región, pero volverán a aparecer después de algunas horas. De esta forma, damos por comenzada una semana en la que va a ser necesario el paraguas bien a mano en Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La película La La Land, ya sabes que es la favorita para llevarse la mayoría de Oscars en los premios de la Academia Americana. No en vano, tiene 14 nominaciones y supera de esta forma, perdón, iguala de esta forma a Eva el Desnudo y a Titanic como películas más nominadas en la mayor gala de premios del cine que se celebra en el mundo. Pero son muchos los que hemos aprendido a través de un vídeo que se colgó en redes sociales en qué musicales se basa La La Land o qué referentes musicales tiene La La Land para componer esta preciosa y espectacular banda sonora que sin duda nos recuerda a míticas películas del cine del pasado siglo. Es una estudiante, una joven extremeña quien ha realizado ese vídeo que se ha convertido en viral, que han visto cientos de miles de personas y que la prensa nacional e internacional ha rescatado para también explicarle a sus lectores cuáles son las referencias musicales de esta película, sin duda la película del 2017. Y cómo no, tendríamos que presentar y felicitar a esta estudiante, a esta licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, Sara Preciado. Hola Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, felicidades, paisana, ¿eh?
Gracias.
Eres de Don Benito, ¿no, Sara?
Sí,
y eres además una mitómana, entiendo que te gusta mucho el cine.
Sí, claro, o sea, yo amando el cine desde prácticamente desde que nací y sobre todo los musicales, o sea, llevo una educación musical es bastante importante.
¿Y cómo te dio cuando para recopilar esas canciones o esas referencias o inspiraciones que tiene el director de La La Land? Entiendo que sería un proceso complicado, ¿no? ¿O esto ya te salió a ti por arte infusa?
No, a ver, estaba viendo la película en el cine y enseguida pues me venían las imágenes que evocaban los números musicales de La La Land y fue llegar a casa un poco pues comprobar a ver si no estaba equivocada a base de vídeos en YouTube y tal y vi que iba bien y decidí hacer el vídeo.
¿Y cómo te has quedado con cuando la prensa nacional e internacional en cualquier, pones en Google y lo podéis ver, se han basado precisamente en tu reportaje, en tu vídeo, para también explicarle a sus lectores cuáles son las inspiraciones musicales en las que se basa La La Land? Supongo que gratamente sorprendida, ¿no, Sara?
Pues sí, claro, yo no me lo podía creer cuando veía que eso, que en Reino Unido o en Latinoamérica me nombraban a mí y ponían mi vídeo, yo no me lo creía porque no deja de ser un vídeo, ¿no? No he hecho nada importante como para que haya tanta repercusión.
Eres una de las protagonistas, sin duda, de las últimas semanas y nos alegra que seas extremeña. Estás en Madrid estudiando, ¿no, Sara?
Sí, estoy haciendo un máster de edición.
¿Cuál crees que va a ser tu futuro? ¿Te quieres dedicar precisamente a la producción audiovisual?
Sí, o sea, me gustaría eso, dedicarme al montaje o si no, el guión también me interesa bastante.
El guión también.
Sí.
Bueno. Oye, ¿qué te ha parecido La La Land? Porque yo he visto gente que le ha parecido maravillosa, pero a otros que le ha parecido horrible. No ha dejado a nadie indiferentes, ¿eh?
Ya hay opiniones muy contrastadas. A mí me gustó, precisamente por eso, por el homenaje que hace al género del musical, me gustó mucho. Pero sí es verdad que tampoco es muy original, o sea, por eso entiendo que haya esas opiniones tan contrastada.
Sí, porque según tu investigación se ha basado en Cantando bajo la lluvia, Gris o West Side Story, ¿no? Para sí. Recomponer, ¿no? La banda sonora.
Sí, claro. O sea, más que la banda sonora, esos son los números musicales, la estética.
Los bailes, sí.
Los bailes. Y por eso sí, pero no creo que la hayan hecho con la intención de plagio, como dice alguna gente, sino eso como un homenaje y un tributo.
Sí, yo creo que también, que es una revisión, ¿no? Es un homenaje, ¿no? Es el cine endogámico, el cine por el cine. Yo creo que al final eso también es belleza artística, ¿no? Claro. Sara, felicidades, extremeña.
Gracias.
Paisana, por este éxito y porque te han puesto la picota en todo el mundo y estaremos muy pendientes de tus siguientes investigaciones y trabajos audiovisuales, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un beso.
Puente Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Pues de una extremeña en Madrid nos vamos a otra extremeña periodista en Barcelona. Hola, Nuria Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo que os gusta viajar, ¿eh?
Nos encanta conocer
bueno.
Cómo los extremeños disfrutáis del éxito profesional. Y eso hay que contarlo y compartirlo. Ahora, nos gustaría
sí.
Más que estuvieseis en nuestra tierra, eso sí.
También, y a mí, Paco.
Ya lo sé.
Y a mí.
Llevamos unas semanitas, Nuria, aquí en Extremadura, recibiendo muchísimas denuncias, demandas de la situación de los centros de salud público en Extremadura, ¿no? No en vano, ayer, por ejemplo, recibimos la crítica de un padre, ¿no?, que se quejaba precisamente de la falta de personal. Leyendo el periódico de Cataluña, Nuria, hemos encontrado una noticia que han obligado al Hospital Clínic, en este caso a la Conselleria de Salud de la Generalitat Catalana, a indemnizar con 91.000 euros a la familia de un bebé que sufrió una infección precisamente en este hospital.
Efectivamente, Paco, la verdad que es una noticia un poco dramática, porque pienso que nos remontamos a 2013, fue cuando una mamá embarazada de gemelos ingresa en el Hospital Clínic con un cuadro pues de parto prematuro. Allí la ingresan y obviamente tiene que dar a luz. Uno de los gemelos fallece y la otra, que era una niña, nace por cesárea pero solo con 870 gramos. Y tiene pues la mala suerte, digamos, de encontrarse con dos pequeños también infectados por E. coli. Supuestamente también fueron infectados en el hospital y además con una meningitis muy severa, de la que, por desgracia, pues esta pequeña, que apenas pesaba un kilo, pues también resultó infectada. Con esas patologías, la niña obviamente enferma, se pone muy grave, le dan una dosis de antibiótico, pero no es suficiente porque un diagnóstico posterior dice que tiene hidrocefalia. Por más que la derivaron al Hospital de San Juan de Déu, le pusieron un drenaje que desgraciadamente llevan permanentemente, pues la niña no pudo superarla y de hecho tiene estas secuelas, tiene que llevar este drenaje permanente y algunas otras que le han quedado pues debido a esa pues no conciencia de esa enfermedad. Uh-huh. Actualmente ya tenemos la resolución, Paco, el pasado noviembre, después de mucho tiempo de litigio, un tribunal ha condenado a la compañía aseguradora, en este caso del hospital y de la consellería, a pagar 91.000 euros a los padres de la pequeña. La verdad que, aunque sabemos que esa cantidad, pues ninguna otra pues puede paliar el sufrimiento que está pasando esa pequeña ni la familia, Paco.
Totalmente. La sentencia señala además que las medidas de prevención se tomaron de forma tardía.
Tardía, exacto.
Bueno, que conste que nosotros somos defensores de la sanidad pública y con este tipo de reclamaciones lo que queremos es que los administradores, que son nuestros políticos, se pongan las pilas con la sanidad pública, que es lo que tienen que hacer. Nuria, un beso.
Te quiero, un besito.
El humor puede ser parte esencial de la educación. Eso es lo que se pretende transmitir en una charla, atención, que dentro de la actividad Coffee Break para padres y madres organiza esta misma tarde el Colegio Marista Nuestra Señora del Carmen de Badajoz. José Luis Lorido tiene todos los datos e incluso creo que alguna sorpresa en forma de invitado. ¿No es así, José Luis? Buenas tardes.
Pues sí, Paco. Vamos a hablar de educar con amor. Amor con H, ¿eh? Ah. No es que estemos cometiendo ninguna falta de ortografía, sino que esa H es de humor. Y para hablar de humor últimamente, pues alguien que seguramente, aparte de verlo por Extremadura, que viene bastante, es territorio conquistado para él, en todos nuestros WhatsApp tenemos algún chiste de Tony Rodríguez. ¡Hombre! Tony, muy buenas tardes, bienvenido.
Pues nada, muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, ha hecho lo que hemos decidido, porque educar con amor con H es complicado, ¿eh? Porque hoy en día el humor lo tienen los niños, le dan más vuelta.
Total.
Más cosas y cuando te das cuenta no pueden ir al inglés.
Oye, en esta escuela de padres, supongo que algún caso que te haya pasado a ti con tus padres o tú con tus hijos, contarás, ¿no? Algún caso gracioso.
Yo he dicho, papá, en el gúmeno. Y hombre, eso es muy fácil, chiquillo. Hay que ver que no sepa eso. Si esto es simplemente, mira, los otros días nosotros viendo a Fernando Alonso.
Sí.
Dice, sí, sí, puede ser. Quedó en el gúmeno 5.
En el gúmeno 5.
En el número, claro. A fin de cuentas se trata también de meter ese punto de humor, ¿no?
Que tú... por lo menos los padres sepan en todo momento que los niños hoy en día pues son eso, son niños y son como de antes, claro. Parecen más espabilados, parecen más listos, pero al fin y al cabo son niños. Y,
pues sí.
Y eso que tenemos muy vigilados, muy presentes y con el cariño y la indicación es la única forma que se puede tener de ir poquito a poco, bueno, quedando menos fresco, suelto, ¿sabes?
Estamos deseando de oírte, de escuchar esta noche que nos tienes que aportar esta tarde. A las 7 de la tarde estarás en la sala de audiovisuales del Colegio Marista. Ya decimos que las inscripciones están absolutamente completas. Pero yo creo que si alguien se acerca, se le puede hacer un huequito. Que pregunten por José Antonio. Sea Antonio para los amigos, ¿verdad, Tony?
Sí, sí, sí.
Que pregunten por sea Antonio Rosa y que seguro que les hace un huequito por allí.
Deseando... Los niños que no lo lleven, que los niños son muy pesados.
Que se queden en casa, ¿no?
Tony, un abrazo, estamos deseando verte. Hasta luego.
Saludos.
Qué bueno, gracias José Luis. Una cita muy interesante la de esta tarde en Badajoz. Nos vamos a Mérida porque hoy estamos muy pendientes de una reunión que va a mantener el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, con el Ministerio de Hacienda. Recordar que el Ayuntamiento de Mérida prácticamente se encuentra intervenido económicamente con una deuda tremenda que permite poca movilidad de presupuesto al Ejecutivo meritense para tomar decisiones. Yo no sé si el alcalde de Mérida le va a pedir al Ministerio, le va a pedir a Montoro que afloje un poco la soga. Tiene todos los datos nuestra compañera Celia Lafuente. Vamos a conectar con la redacción de COPE Mérida. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, en unos minutos arranca esta reunión que, como bien dices, van a acudir el alcalde meritense, Antonio Rodríguez Osuna, con la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, y se van a reunir con el Ministerio de Hacienda. Como bien dices, el motivo, el dinero, porque el Ayuntamiento de Mérida está casi intervenido y ahora el Ministerio de Hacienda le obliga a reducir en 8 millones de euros las cuentas para este año. Recuerda que el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida del año pasado estaba en 45,5 millones de euros. Este año el Ministerio le obliga a reducir en 8 millones de euros estas cuentas y, bueno, pues según la portavoz municipal, Carmen Yáñez, asegura que el Ayuntamiento no tiene margen para esa reducción, entre pagar, ya sabes que el bruto del gasto del Ayuntamiento de Mérida está sobre todo en el capítulo 1, que es el capítulo de personal. Por eso se van a reunir con el Ministerio para solicitar, bueno, pues que esta reducción de 8 millones se fraccione en 3-4 años. Vamos a escucharla, si te parece.
Venga.
La dificultad que tenemos en estos momentos de que no podemos reducir 8 millones y que hemos solicitado una reunión al Ministerio para solventar estas contradicciones que entendemos que hay y hacerles una propuesta de cómo podemos solventar esto, pero en el 2017 no podemos quitar de gasto 8 millones porque dejaría de funcionar el ayuntamiento.
Pues tiene una papeleta buena el equipo de gobierno de Mérida.
La tiene muy buena, Paco, es verdad, porque además esto está en el aire hasta que esto, con este asunto, estos 8 millones de reducción, no se llegue a un acuerdo. El presupuesto no puede seguir adelante. El presupuesto, van a coger el del año pasado, ¿no? Van a prorratear ese presupuesto, pero de momento no pueden dar ningún paso más con el presupuesto, ni para adelante ni para atrás, hasta que no lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Muy pendientes de esa reunión entre el Ministerio de Hacienda y el alcalde de Mérida. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un beso.
Enseguida nos vamos a ir en directo a un taxi, porque allí está Julia Sancho en Badajoz montada en un taxi. Ahora te voy a contar por qué nos vamos a ir en directo a un taxi, pero antes viajamos hasta Cáceres porque estamos pendientes de ese boicot a un par de multinacionales de tabaco que van a realizar algunas organizaciones agrarias en Extremadura, y es que el motivo está en que estas multinacionales no compran el tabaco extremeño, o si lo quieren comprar son unos precios irrisorios, sabiendo además la cantidad de familias que viven de la producción y cultivo de tabaco en nuestra región. Tiene todos los datos además desde Cáceres Miriam Rodríguez. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, mira, te voy a contar los lemas de esta campaña que tienen preparada. Que se los fume Trump o toma Brexit. Toma, en Asaja ya tienen preparados los lemas de esta campaña de boicot que van a poner en marcha, como tú decías, si dos de las cuatro multinacionales del tabaco no adquieren antes del 15 de marzo su compromiso de compra de tabaco extremeño. Hablamos de las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco. Entonces, ¿qué es lo que propone Asaja? Pues que si estas multinacionales no compran el tabaco extremeño, los consumidores no compren el tabaco que estas marcas comercializan. Voy a he hecho el ejercicio de buscar qué marcas son, claro, porque así es muy simple. Entonces, marcas de Philip Morris, Marlboro, Chester y L&M.
Sí.
Y las de British American Tobacco están Lucky o Palmal. Es decir, yo creo que son marcas que tienen una cuota de mercado bastante, bastante grande. ¿Cómo piensan realizar este boicot, Paco? Pues a través de las redes sociales y recogiendo firmas en internet para hacer entender a los consumidores que esas multinacionales están arruinando a los agricultores del norte de la provincia de Cáceres, donde se produce, Paco, atento, el 90% del tabaco que se produce en España. Sí. De hecho, en el norte de la provincia de Cáceres, 2.300 familias viven de este sector. Claro. Se cultivan más de 9.000 hectáreas de este producto, aunque de forma indirecta viven más de 20.000 familias del tabaco. Vamos a escuchar, si te parece, a Ángel García Blanco, él es el presidente de Asaja Extremadura, que nos contaba cuál es el problema.
Traslademos a los consumidores la importancia de mantener vivo nuestros campos en Extremadura, en particular la de los cultivadores que llevan produciendo años un tabaco de auténtica calidad y que estas multinacionales lo están intentando arruinar. Lógicamente, no merecen que gastemos un solo euro en sus productos.
Estaremos pendientes, Miriam, de este anuncio de boicot. Gracias, un beso.
Adiós.
Y ahora sí que nos vamos a un taxi. Hola, Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estoy yo, querido compañero, dando un paseíto estupendo por la ciudad de Badajoz, como una auténtica reina en un pedazo de Mercedes que ni Kiko Veneno, de verdad.
Anda ya. ¿Por qué
bueno, cuenta por qué estoy aquí. Venga,
claro, ¿por qué nos hemos montado en un taxi, oyente de COPE? Pues mira, nos hemos montado porque es que resulta que los extremeños somos de los mejores conductores en vías urbanas de todo el país, Julia.
Ya te digo. Bueno, ahora mismo aquí en la zona que yo estoy, en pleno casco urbano de Badajoz, la verdad es que se mueve poquito tráfico, yo no sé, pero es una hora esas tontas que la gente empieza hasta las 2:45. Le voy a preguntar a Antonio, el taxista, mientras me lleva por la ciudad. Antonio, buenas tardes. Esta es la hora mala, ¿no?
No, la hora mala dentro de un cuarto de hora. A 2:45 hasta las 2:15, así.
Bueno, vamos a analizar ese estudio que dice que los extremeños somos los terceros que mejor conducimos de España. Tú que eres un hombre que llevas el volante a todas horas y que estás muy experimentado, ¿opinas lo mismo que el estudio?
Bueno, creo que son ciudades donde no solo hay mucho tráfico y se conduce más tranquilo, y conducir más tranquilo es más eficaz.
Oye, Julián.
Es la opinión que...
Julia.
Perdón, Paco, ¿estás diciendo algo?
Sí, el estudio es de Legalitas, pero hay gente que nos está escribiendo por redes sociales que no se fía de que estés en montar un taxi. ¿Puede tocar el claxon?
A ver, toca el claxon, por favor. Más.
Ay,
no, eso escucha, no
claro
es.
Claro que sí, estamos en directo.
Además, en un pedazo de Mercedes. Bueno, ya lo he dicho, no es que...
No, sí, sí, te has enamorado de Mercedes, ¿eh?
Totalmente. Bueno, dicen que los extremeños, eso sí que tenemos, que somos muy impacientes, Antonio, al volante, que estamos, como te has hecho ahí, dándole mucho al claxon, ¿es cierto o no?
Sí, no estamos acostumbrados a esperar. En otras ciudades, toda su vida, se pegan en cola, en caravana, y aquí, como no suele haber nunca, las pocas veces que hay cola, no solemos tener ninguna paciencia.
Bueno, Julia, ahora, que se nos va el tiempo. Que...
Ah, bueno, venga, vale. Yo sigo paseando por la ciudad.
Estamos
está de maravilla con este solito,
con
Paco.
Este estudio de Legalitas,
sí.
Que yo creo que se ha olvidado de estudiar a los extremeños en las rotondas.
Ya te digo.
Pero bueno, por lo menos es un dato positivo. Julia Sancho en directo desde un taxi en Badajoz. Un beso.
Un beso para ti, compañero. Hasta luego.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Se acaba el mercado de invierno para los clubes extremeños y vaya mercadito de invierno que llevamos. Fichajes, altas, bajas, incluso desaparición de un club. Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bueno, no os podemos quejar del mercado de invierno este año en los equipos extremeños, ¿eh?
Bueno, increíble, ¿eh? Ha habido 18 fichajes en el grupo cuarto de la segunda división B solo para Extremadura, Mérida y Villanovense. El que se ha llevado la palma es el Extremadura, que ha hecho 12 de una tacada con la llegada del grupo Coinsa, el nuevo grupo inversor. Pues han venido el más mediático, ya lo sabéis, el portero Tony Doblas, el ex del Betis, que vino de la Superliga India. Y luego llegaron también el ganés Boateng, del fútbol chipriota, Walter Izamora, que ha venido del Hospitalet, Josu Currais, también viene de la Superliga India, al igual que el escocés Ume, que ha sido uno de los últimos en llegar. También el venezolano Gabriel Benítez, los uruguayos Renzo López y Bruno Montelongo, el repescado Sergio Tienza del filial, Cristóbal Gil de la Cultural Leonesa y Aitor Fernández, que viene, es español, pero viene de la Liga Ucraniana. 12 jugadores de una tacada. Se marcharon pues otros futbolistas: Curro, Cristo, Pereira, Saavedra, Sergi, David Agudo, Manu Martínez, Fuentes, José Manuel y Asier. El Mérida hizo 3 fichajes: Diego Cascón del Melilla, el lateral izquierdo Rubén Lobato del Fuenlabrada y el portero Mandaluniz del Somozas, que ya puede debutar. Y el Villarobense hizo 3 fichajes también: José Manuel Rojas, que llegó del Hércules, central, otro central, César Morgado, ya lo conocéis, viene de la Cultural Leonesa, y de las sesiones de ACE firmó a Adri Cuevas.
Bueno, madre mía. Y esto negativo es la desaparición del Zafra.
Sí, a ver, vuelve a haber un halo de esperanza para el Dieter Zafra. Esto es un cuento prácticamente sin fin, pero parece ser que el antiguo presidente Jorge Sánchez Castañón, el antiguo, digo, de hace varias temporadas, yo creo que 4 o 5 temporadas, pudiera haber hecho un amago de estar interesado para repensar el club y reflotarlo, por lo menos hasta final de temporada, pero no está claro esto.
Nos escuchamos, te escuchamos, Rodri, a las 3:25. Un abrazo.
Un abrazo, amigo, adiós.
Y nosotros volvemos mañana a la 1:05. Buena tarde. Adiós.